Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Las FARC anuncian que mantienen tregua unilateral.
La economía argentina sale este martes al mercado con un bono por 500 millones de dólares.
Llaman a abrir nuevas líneas de investigación en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
El gobernador de Nueva York visita Cuba y auspicia una transición.
Chile, se presenta el proyecto de ley de carrera docente entre fuertes críticas del colegiado de profesores.
Estos han sido nuestros titulares. Y a continuación, ampliamos los detalles.
Al finalizar el ciclo número 35 de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, el jefe negociador de esta guerrilla, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, aseguró en una declaración ante la prensa que las FARC continuarán con su cese al fuego unilateral.
Según alias Iván Márquez, el ciclo transcurrió con normalidad a pesar de los problemas que hubo en Colombia. El jefe negociador de las FARC aseguró que el tema de las víctimas continuó y continúa siendo punto central de nuestras preocupaciones. Adicionalmente, Márquez declaró que la comisión técnica integrada por generales y otros oficiales de la República y comandantes guerrilleros se apresta a dar a conocer las fechas de inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos, atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto.
El jefe guerrillero reconoció públicamente que los hechos ocurridos el pasado 14 de abril en el municipio de Buenos Aires, Cauca, son una tragedia. Según él, lo fue porque la guerra es una enorme tragedia y en nuestra patria esta lleva más de medio siglo y es por eso que nos encontramos en La Habana buscando la paz, dijo.
No puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado todos los días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad, porque nunca nos hemos visto enfrentados a soldados de estratos 5 o 6, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Curiosamente, estratos estos que sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14, claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente.
En este sentido, el jefe negociador de la guerrilla critica fuertemente al gobierno por exhibir no solo los cadáveres de los soldados caídos con el fin de envenenar a la opinión pública, sino también la vulgar exhibición que se ha hecho de los comandantes guerrilleros muertos, según él, no en combate, sino mientras dormían en sus campamentos.
Iván Márquez hizo notar que los militares estaban patrullando esa zona, todas las veredas del área como si estuvieran preparando algo que no sería precisamente una fiesta. En este sentido, declaró que la acción de las FARC en contra de los soldados que habían acampado en un coliseo de Buenos Aires, Cauca, fue una acción ofensiva en el marco y con intenciones de defensa.
Aseguró que en La Habana hemos iniciado un recorrido. Según él, no nos vamos a dejar provocar por los deseos guerreristas de algunos en el país y seguiremos caminando hacia la paz.
Insistiendo en que el gobierno debe aceptar un cese bilateral al fuego, empezar negociaciones con el ELN, abrir los archivos confidenciales del conflicto armado y organizar una Asamblea Nacional Constituyente y cuestionando la intención de lograr una paz negociada para llevar a los guerrilleros frente a los tribunales, el jefe negociador de la guerrilla afirmó que hay que persistir en las conversaciones porque éstas no pueden romperse por ningún motivo.
Tras recolectar la semana pasada más de 4.200 millones de dólares, ahora el Ministerio de Economía de Argentina probará suerte en el mercado con un bono en dólares por al menos 500 millones. Los fondos, según dijo el ministro Alex Kicillof, en una entrevista con la TV Pública, se utilizarán para financiar un plan de viviendas y obras de infraestructura.
En rigor, se trata de una nueva emisión del Bonar 2024, el mismo título con el que Economía buscó tentar a los tenedores de Boden 2015 en el fallido canje de deuda que llevó a cabo en diciembre pasado, y el mismo que pensaba colocar hace solo dos meses en una operación de la que iban a participar como organizadores los bancos Deutsche y JP Morgan.
Esta operación quedó trunca tras la intervención del juez de Nueva York, Thomas Gries, a favor de los holdouts. El gobierno aspiraba entonces a recaudar al menos $1,000 millones con la transacción, el doble de lo que se plantea conseguir este martes en el mercado local.
Según fuentes locales, el Ministerio de Economía tendría ya garantizada la participación de varias compañías de seguros, así como también de la Administración Nacional de Seguridad Social. Los bancos quedarían afuera, dado que según la comunicación número 4308 del Banco Central, están limitados para comprar bonos con dólares.
Más allá del destino que puedan dar a los fondos, en el corto plazo, la emisión de este martes serviría en parte para fortalecer las reservas del Banco Central, siempre y cuando los dólares que aporten los inversores que participen en la colaboración no estén ya depositados en el sistema financiero.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México, llamó el lunes a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso. Esto sucede a raíz de insistentes reclamos de los familiares de ampliar las líneas de investigación, tal y como lo señalase el estudiante normalista Ernesto Guerrero.
Se había omitido la línea de investigación contra el Ejército, contra la Policía Federal y demás líneas. ¿En base a qué o por qué decimos esto o por qué lo pedimos? El padre que me antecedió dijo también que el Ejército mexicano, de donde nos balacearon, se encuentra a escasos metros.
A esas solicitudes se suman acusaciones de soborno, como lo explicaba Francisco Rodríguez, padre de un estudiante desaparecido.
A nosotros incluso nos ha querido desestabilizar, nos ha querido dividir, ha mandado a sus mejores mujeres en infiltrarse entre nosotros y ofrecernos dinero.
Miembros del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron en rueda de prensa que en su segunda visita, que concluyó el lunes, dieron información a las autoridades para realizar nuevas indagatorias y ampliar las que ya existen, aunque evitaron dar detalles bajo el argumento de que eso afectaría su trabajo.
El médico español Carlos Bernstein dijo que también entregaron información a partir de datos de los familiares sobre dos lugares donde deberían continuar la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que desaparecieron tras ser detenidos ilegalmente por policías municipales el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
Con base a los datos proporcionados por los familiares, el grupo entregó a la Policía Federal información sobre dos lugares que deben ser inspeccionados. Los responsables del proceso de búsqueda se comprometieron a evaluarlos y dar una respuesta inmediata a esta demanda.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creado para analizar las investigaciones oficiales y dar recomendaciones que den claridad sobre lo que sucedió con los alumnos.
La Procuraduría General de la República concluyó en enero que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y luego entregados a sicarios que los quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río para borrar evidencias. Los padres y grupos que los acompañan, sin embargo, no creen en esa versión al decir que está sustentada, sobre todo, en declaraciones de presuntos sicarios.
Los miembros del grupo de la comisión han evitado pronunciarse bajo el argumento que necesitan revisar y cotejar toda la información disponible, además de allegarse de nuevos testimonios.
El abogado chileno Francisco Cox se refirió a las dificultades que surgían durante el proceso de investigación de los hechos.
La fragmentación que se ha hecho del caso en el sentido de tener a los algunos imputados o presuntos responsables en un lugar del país, el expediente en otro, y que los hechos hayan ocurrido en otro. Es decir, eso creemos nosotros que puede dificultar de alguna forma el desarrollo de la investigación.
El grupo, integrado por 5 personas, tiene un plazo de 6 meses para concluir su trabajo, el cual se cumplirá a finales de agosto.
La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha provocado indignación dentro y fuera de México, sobre todo porque los jóvenes fueron detenidos a manos de policías, un gobierno local ligado al narcotráfico. Por el caso han sido detenidas 104 personas, incluido el alcalde de Iguala y su esposa, quienes han sido señalados como autores intelectuales.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, llegó a Cuba encabezando una importante misión comercial dentro del proceso del restablecimiento de las relaciones entre la isla y Estados Unidos, y dijo que su estado quiere estar presente en La Habana desde el inicio de la aventura, por lo que se propone mantener reuniones con ministros y autoridades cubanas.
A su llegada a La Habana, señaló que estamos asistiendo al comienzo de la transición en la relación entre los dos países, que va a tener beneficios económicos significativos para las dos partes. En la capital cubana, fue recibido por la directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.
Cuomo encabeza una delegación empresarial en la que figuran altos responsables de compañías estadounidenses como Mastercard, la aerolínea JetBlue o la farmacéutica Pfizer, interesadas en hacer negocios en la isla.
El gobernador neoyorquino destacó que el propósito de su visita es trabajar para construir una relación entre la comunidad empresarial de Nueva York y la de Cuba, ya que están muy emocionados con lo que los presidentes Raúl Castro y Barack Obama iniciaron el pasado 17 de diciembre, cuando anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países rotas desde 1961.
El primer punto en la agenda de la delegación es un almuerzo de trabajo con el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Y también se entrevistarán con el número 2 del gobierno, el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, y el cardenal Jaime Ortega, máximo representante de la Iglesia Católica en la isla.
La misión llegó a Cuba en un vuelo chárter de la aerolínea JetBlue, que fue una de las primeras en manifestar su interés en operar vuelos directos a la isla desde diversas ciudades estadounidenses desde la reanudación de los vínculos diplomáticos entre los dos países.
El consejero de la aerolínea, Robin Hayes, integra la delegación, en la que también se destacan el vicepresidente de la compañía de tarjetas de crédito Mastercard, Walt McNee, y la vicepresidenta de la farmacéutica Pfizer, Frida Lewis-Hall.
Además, estarán representadas en Cuba otras compañías como la tecnológica Infor, la farmacéutica Regeneron, el fabricante de yogures Chobani y responsables del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh. La delegación la integran también responsables de instituciones como el Centro de Investigación de Genoma o la Universidad Estatal de Nueva York.
Durante la mañana de este lunes, 20 de abril, se envió a la Cámara de Diputados de Chile el proyecto correspondiente a la carrera docente. Dentro de los principales cambios al actual sistema que registra el proyecto está la creación de un sistema de escala para los profesores, la adopción de una causal de despido para los maestros que no cumplan con las exigencias académicas y el aumento de horas no lectivas.
Estas fueron las palabras de la presidenta chilena Michelle Bachelet al respecto.
Una política que incluye la formación de los profesores, el ingreso a la docencia, las condiciones del ejercicio, el desarrollo y la desvinculación de quienes opten por esta profesión.
No obstante, este proyecto de ley ha suscitado fuertes controversias en el gremio de docentes. El presidente del Colegio de Periodistas, Mario Sandoval, dio a conocer su visión crítica sobre este proyecto, que no viene directamente a solucionar los conflictos que tienen como docentes. Además, criticó sobre la poca claridad en las remuneraciones para los docentes.
Otro de los factores que enfatizó el presidente del Colegio de Profesores fue la falta de incorporación al colegiado en las decisiones para el futuro de la carrera docente.
Sobre este proyecto de ley, la intendenta de la región, Jimena Órdenes Neira, entregó detalles sobre la iniciativa que pasará a la Cámara Baja del Congreso Nacional y además dio a conocer el rol que tuvieron los colegios de profesores en este proyecto.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se refirió a los salarios de los educadores en términos nada halagüeños.
Lo que hoy día se está pagando a los profesores es algo que solo tiene sentido en una estrategia de destruir la educación pública. O sea, eso es obvio, ¿me entiendes? O sea, para mí es evidente que si no hay un sueldo digno para los profesores, es imposible volver a tener un sistema de educación pública.
Además, el Seremi de Educación, Patricio Borges, también se refirió sobre este proyecto de ley que esta semana pasará a la Cámara de Diputados y que podría beneficiar a los docentes, tanto en sueldos como en el fortalecimiento de sus labores.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, indicó que la inestabilidad laboral y la desprotección de los docentes también pueden afectar el proceso educativo.
Y todos ellos estarían expuestos a la inestabilidad porque con la sola voluntad del empleador lo pueden poner fuera del servicio. Y eso es tremendamente injusto en la educación. Ya no podemos seguir con ese tipo de política que le hacen daño a la educación.
Entre tanto, Camila Vallejos, representante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a analizar la ley, discutir sus virtudes y defectos y llegar a un consenso.
Entiendo que hay más coincidencias que diferencias, entonces hay que saber distinguirla y yo creo que para eso necesitamos escuchar a los profes el primer día de la audiencia.
El sistema para participar de la carrera docente consta de 5 niveles, siendo obligatorio pasar por los 3 primeros, que duran 4 años cada uno, partiendo por inicial para quienes hayan recién egresado, luego temprano y posteriormente avanzado, que será el nivel necesario para poder optar a responsabilidades como la dirección de un establecimiento.
Para avanzar por los tramos, los profesores serán evaluados a través de procesos de certificación en los que los docentes tendrán que rendir una prueba escrita y contar con material de trabajo que compruebe su óptimo desempeño en el aula.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.